Hablamos de un niño superdotado que probablemente ha tenido como bebé ya unos comportamientos notables. Y es que vamos a centrarnos ahora en tu bebé o en los hijos que tuviste, los bebés que fueron, porque hemos descubierto una especialista en el asombroso mundo emocional de los bebés. El comportamiento de un crío recién nacido es algo muy interesante. De hecho, los padres hemos visto todas esas etapas en las que sacan la lengua entre los dientecillos, balbucean las primeras letras, hacen muecas y sonrisas y emiten todo tipo de sonidos. Sin embargo, las reacciones, por mucho que las escrutemos, no nos permiten saber qué es exactamente lo que está pasando por esa cabecita. ¿Cuántas dificultades para comprender que un niño está teniendo cólicos o dolores abdominales o que tiene hambre o sed o sueño? A todos los padres nos encantaría poder transcribir los pensamientos y sensaciones de los críos, y en cualquier caso, la que está especializada en conocerlos a los niños en estas etapas primeras es doña María Ángeles Cerezo, catedrática de Psicología Básica en la Universidad de Valencia, directora científica del Instituto Psicológico de la Infancia y ahora autora del libro Si los bebés hablaran, su asombroso mundo emocional. Doctora Cerezo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que creo que ha venido usted corriendo en dirección contraria al maratón.
Sí, tenía que haberme preparado el maratón porque no esperaba estar corriendo en dirección contraria para poder llegar al estudio a tiempo. Ha sido una experiencia, sin duda.
Pues recordamos a todos que estamos en COPE Valencia con motivo de la celebración del 39º maratón de la ciudad. Bueno, hablábamos de que es imposible conocer qué piensan los bebés. ¿Cómo se puede uno acercar a eso?
A ver, los bebés no tienen pensamientos como los entendemos nosotros. Eso es un camino a recorrer, casi una montaña. Para llegar ahí, pues vienen programados como unas herramientas básicas que les ayudan a engancharse a nosotros. Entonces, lo que ellos hacen es comunicar sus necesidades de formas que a veces son confusas para los adultos, pero si con un poco de calma podemos llegar a sintonizarnos con ellos y darles los puentes necesarios, pues la nueva mente, que es lo que está pasando, se está gestando una mente. Por eso no podemos hablar todavía de pensamientos, porque la mente se está gestando y sobre ella ya se van a desarrollar sus pensamientos. Pues esa nueva mente que se está gestando dentro de la relación con el adulto. Ese es el mensaje.
Sí, decía Piaget, yo por lo menos así lo estudié en filología, que la transmisión de cualquier tipo de dato está supeditada al conocimiento del lenguaje. O sea, que en tanto no se configuran las palabras en la mente, fijaos qué cosas, tampoco conoces los contenidos. O sea, que para un niño pequeño tiene que ser un poco angustioso esto. Quiero decir que tiene hambre o tiene sed, pero no tiene el instrumento para decir, mamá, papá, tengo hambre, tengo sed.
Sí, pero antes que eso, lo que tiene es el instrumento para sobrevivir, y en su supervivencia se encuentra en que haya un otro que le aporte lo que necesita. Y el otro ya sabrá, que para eso ya es el adulto.
Entonces, pero a veces no sabemos, ¿eh?
Por eso está lo de si los bebés hablaran. Precisamente por eso. Pero vamos, esas son sus herramientas de supervivencia. Es yo me engancho y que salga el sol por Antequera. Es decir, yo tengo que engancharme, yo tengo que sobrevivir. Ellos no tienen conciencia de yo ni siquiera. Pero sí, la vida empuja a engancharse a otros. Somos los mamíferos,
bueno,
y en particular
precioso,
los...
¿eh? O sea, sí, que la vida te muestra que desde el origen dependes.
Totalmente.
Depende.
Yo siempre digo que somos seres sociales y que lo decimos muy a prisa y no silabeamos la frase. Somos seres sociales. Quiere decir que unos dependemos de otros y que la mente humana se genera en conexión con un otro. Y no hay yo si no hay un tú.
Y este tipo de, vamos a ver, de exploración del entorno y de comunicación y deseo de comunicación, ¿se da ya en el vientre de la madre?
No es que se dé en el vientre de la madre el deseo de comunicación, porque se están gestando el hardware, por así decir. Todavía no tenemos ni siquiera esos básicos. Desde el vientre de la madre se está gestando un hardware, por decirlo de alguna manera, que progresivamente, según digamos los programas que llevan las células madre y las células que se van decantando en los diversos tejidos y demás, pues van generando, la palabra gestación quizás es muy buena en ese sentido, va gestando, pues el oído empieza la semana 24 de gestación, los ojos, todo
eso.
Pero
pongámonos en un feto de 8 meses, ¿no? O sea, un feto en realidad ya término, porque hay chavales de 7 y de 6 meses y medio que viven, ¿no?
Sí.
Digamos que que piensa algo o con relación a los latidos que escucha?
No son pensamientos, es imposible. O sea, no se puede tener pensamientos cuando aún no hay desarrollo cognitivo, y no hay desarrollo cognitivo si no hay mil cosas delante. Por eso yo insisto que esto es un camino. Lo que ocurre es que, efectivamente, en los entresijos más profundos de los primeros elementos neuronales que conforman el tejido cerebral, hay una palpitación y hay unos ritmos. Por eso los ritmos son tan importantes en la vida, porque vivimos en un planeta con ritmos, nuestros ritmos son circadianos, tenemos pulsos, tenemos el caminar, todo es ritmo. Y entonces esos ritmos se absorben desde que somos parte del planeta y parte de la vida. Pero vamos,
¿qué tipo de ritmos? ¿A qué te refieres?
Los ritmos del caminar de la madre, el sonido de la... imagínate que tú estás dentro de una bolsa de agua, y entonces tú estás en un medio que no es el medio aéreo, estás en el medio líquido. La física funciona diferente. Es decir, esto es...
Sí, claro. ¿Y qué influencia tiene el comportamiento del cuidador, del gestador y del cuidador luego, en el bebé?
Pues enorme. Enorme, porque hay toda una investigación sobre la emergencia de la mente, y los seres humanos pues venimos a este mundo con una mente por construir que se desarrolla dentro de la relación. ¿Cómo no vamos a tener una influencia enorme? Porque de cómo nosotros podamos entendernos, de ahí, en ese contexto, en esa urdimbre, en esas relaciones, donde emerge la mente del bebé.
O
por
sea,
lo tanto, esa influencia es enorme.
Que una persona insensible críe una persona sensible, o una persona inteligente cree una persona boba, o viceversa.
A ver, esto es muy interesante. Cada vez me reafirmo más en la necesidad de haber escrito este libro, porque lo que ocurre es que esto va de emociones. Esto va de emociones. Antes va la inteligencia emocional, antes van las bases emocionales, antes va el sentir que uno es alguien frente a un otro. Todo eso va mucho antes. Cuando hay, nos focalizamos mucho en que, por ejemplo, pues que nuestros niños tengan la mejor educación, y todo eso está muy bien, pero es que se nos olvida que desde que nacen hasta que los mandamos a la primer preescolar, ahí están esos primeros 1000 días de vida. Ahí es donde se están generando las bases de la inteligencia emocional. Ahí es donde se está generando el aprender a aprender. Y eso se desarrolla dentro de la relación que tenemos con los bebés y con los, hasta que tienen esa edad. Entonces, eso significa que si no se está atendiendo bien, en el sentido de sentir al otro, y en esto no es tan relevante, si se me entiende bien, que la madre o que el cuidador sea una persona intelectualmente muy dotada o cognitivamente muy desarrollada. Lo que interesa es que sean personas que tengan un buen equilibrio emocional. Eso es mucho más importante, porque luego, bueno, pues muchas veces los hijos pueden superar a sus padres en desarrollos intelectuales porque hay más medios, porque hay más recursos. Pero ¿cómo se llega a acceder a eso? Porque van bien equipados emocionalmente, porque ese equipo emocional ha sido coherente, consistente. Por eso, para mí es mucho más importante que las madres. Una madre me decía una vez en una conferencia: pero es que no estoy formada para esto. Y yo la miraba y decía: pero si tú tienes todo el corazón del mundo, si tú quieres, si tú amas, es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de sentir, y es una cuestión de estar más o menos, emocionalmente equilibrado. Y eso te permite poder conectar con la señal que te está enviando.
Qué bonito,
un bebé.
Qué bonito. ¿Y qué circunstancias pueden advenir en esos primeros meses de la vida del bebé que puedan interferir en su desarrollo emocional?
Pues lo que yo he explorado en el libro, que cubre el primer año de vida, son distintas dificultades que se presentan a la hora de establecer la comunicación. Por ejemplo, si una madre está muy estresada, o el cuidador principal, o el padre, pero en general suele ser la madre, sobre todo los primeros meses de vida, pero si está, y además el niño tiene una preferencia por la madre, pero si la madre está muy estresada, pongamos por caso, porque está atravesando un grave conflicto con la pareja, su mente está bloqueada, emocionalmente no puede estar disponible. No somos robots, somos personas. Entonces no puede estar emocionalmente disponible. Y como no puede estar emocionalmente disponible, pues no puede estar tan fresca como para poder captar la señal que le viene. Entonces, en ese sentido, esas cosas afectan. Que tenga, por ejemplo, un familiar que le acaban de dar una mala noticia, una enfermedad, todo eso afecta. Entonces yo voy contando a lo largo del libro distintas historias, a través de lo que dicen los bebés, que reflejan historias que nos pueden pasar a todos.
Por ejemplo, bebés hospitalizados o medicalizados largo tiempo. imagino que también se traumatizan en cierto modo.
Sí, por eso los protocolos en los hospitales han cambiado, porque mientras que un bebé esté con su madre o con su padre, está con su mundo, está en su mundo. Entonces tú puedes llevar al mundo donde haga falta, a un hospital, a donde sea, pero tiene que estar con su mundo. Si lo sacas de su mundo es cuando se altera mucho, porque evidentemente son cambios que no tienen capacidad para manejar. En realidad, yo creo que los padres, la gente que trabajamos en estos ámbitos, Cristina, lo que nos llama la atención es cómo, sabiendo la importancia que tiene esta experiencia afectiva en la relación con los bebés para su desarrollo posterior, cómo no se normaliza que se haga un seguimiento del desarrollo emocional, igual que se hace el seguimiento con el ginecólogo del embarazo o igual que se hace con el crecimiento con los pediatras. No está normalizado que yo lleve a mi niño a ver cómo va su desarrollo emocional.
Pero bueno, ya es muy importante tu libro y que lo digas, en el sentido de que la madre establezca unas prioridades en su vida. Quiero decir que esto en absoluto era algo que, por ejemplo, yo tuviese en cuenta, porque yo era reportera de guerra cuando tenía la gestación de mis hijos.
¡Qué valiente!
Y luego, sí, qué valiente, pero ahora entiendo que no son los entornos más favorables, a lo mejor, para una maternidad. O, por ejemplo, uno de mis hijos fue hospitalizado nada más nacer y en aquel entonces, yo que estaba recién parida, no tenía una habitación a mi disponibilidad. De tal manera que el chaval estaba en una incubadora y yo en otra habitación esperando sentada recién con los puntos del parto.
Madre mía, pobrecita.
Claro, no, pero esto influye probablemente en el chaval también, en la distancia de la madre, su extrañeza, etcétera.
Hombre, hay una cosa muy interesante que yo creo que esto es bueno que sepa todo el mundo, que nunca es demasiado tarde y que con ser suficientemente buenos vamos muy bien y que además es tan importante, bueno, que sucedan cosas como las que me acabas de contar, como que haya una buena reparación. Yo creo que la reparación es tan importante. De hecho, lo que predice mejor las relaciones es que no son los conflictos que tengamos, sino cómo los reparamos.
¿Cómo los reparamos? Sí. Claro, que a lo mejor
hay gente
ser
que
más
tiene
rico.
Mucho arte en reparar cosas y hay gente que no lo tiene.
Es verdad, es verdad. Oye, me dijeron precisamente en Valencia, en el Museo de las Artes y de las Ciencias, que no llora igual un niño español que un niño de Japón, que los lloros y llantos de los niños son idiomáticos.
Pues yo no sé quién te lo diría. A lo mejor te estás refiriendo, digo yo, porque eso que me dices me suena a un estudio que hizo el profesor Walk en el año 2017 y que era una revisión de, me parece que eran 28 estudios. Yo por ese estudio que lo leí en su momento... me parece que no había ninguna muestra de eso. Era una revisión de estudios. Y en esa revisión de estudios creo que no había ninguna muestra española. Y al final de toda la cosa sé que se filtró a la prensa. Pero la verdad es que los propios autores decían que la única diferencia consistente que les había salido era con los niños daneses. Pero, pero resulta una cosa. Es que esa información, esos estudios, están basados en los diarios que hacen las madres de los registros de llanto.
Ajá.
Y entonces ellos especulaban con que culturalmente o a la hora de tomar el registro se registre una cosa o se registre otra. Entonces no es sobre el llanto directo del niño, es lo que la madre ha percibido y ha registrado en un diario.
Sí, o sea que y a lo mejor dice más de la madre que de los hijos.
Podría decir porque, por ejemplo, decía que un factor, y esto era especulación total, eran muy honestos en eso, es que la percepción de la madre, si por ejemplo tiene más o menos apoyo, sea mayor o menor del llanto porque irrita más o irrita menos.
Qué interesante. Bueno, como veis, doña María Ángeles Cerezo conoce lo que está hablando. En la editorial Pirámide tenéis este fascinante libro, Si los bebés hablaran, su asombroso mundo emocional.
Me encantaría leer un trocito.
Ah, sí, porque es un diálogo, el libro es un diálogo en buena medida entre dos bebés, así que podemos terminar escuchando una parte de este diálogo.
Sí, para ver cómo se expresan ellos. Esto es una historia que dice, mis papás me supercuidan. Dice, hola Maribel, te veo con mala cara. Y que lo digas, agobiados me tienen mis papis. ¿Agobiada por qué? No hay vez que abra un ojo que no los tenga encima con los juguetes y pidiéndome sonrisas. A mi edad necesito espacio. Espacio y que vayan despacio. Sí, 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 eso. Que den espacio y vayan despacio. Claro, como ellos están tan contentos conmigo, no se contienen los pobres. Ya te comprendo. Si supieran más sobre cómo funcionan nuestros cerebritos y nuestros ritmos, pues sí, lo pasaríamos todos mejor. ¿Te puedes creer que cuando están encima y giro la cabeza mirando a otro lado para tener un respiro, me ponen el sonajero porque piensan que no me intereso por las cosas?
bueno, es que así va todo. Y yo creo que nos sentimos muy reflejados en este inteligente retrato, que además tiene mucho de ingenio literario, ¿eh? Que ha hecho María Ángeles Cerezo. De verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias a ti. Y gracias por darme la oportunidad de llegar a todos los padres que lo necesitan.
Cristina López Slicky.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.